Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Museo Reina Sofía de Madrid acoge hasta ahora el primero de los 100 actos previstos por el Gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. El Ejecutivo en pleno arropa a Pedro Sánchez, quien ha creado además un comisionado especial, aunque oculta cuánto dinero costará a las arcas públicas. Ricardo Rodríguez.
España en libertad. Bajo ese epígrafe, el Auditorio del Reina Sofía acoge el acto inaugural de las celebraciones por la muerte del dictador. Pedro Sánchez se hace acompañar de todos los miembros de su Gobierno para detallar las actividades previstas por toda España y a lo largo de este 2025. En la Moncloa niegan que el programa sea divisivo, sostienen que todos los demócratas están llamados a participar de los eventos, pero los argumentarios internos van al choque con el PP. Su despliegue les lleva a considerar excusas y falacias el rechazo a sumarse a los fastos de Alberto Núñez Feijóo, a cuya cúpula, al menos a una parte importante, atribuyen ver con malos ojos cualquier ataque al franquismo. El Ejecutivo oculta cuánto asciende el presupuesto del centenar de actos que, a priori, el Boletín Oficial del Estado promete oficializar a cuentagotas.
A este acto no ha ido el rey, quien a esta hora está recibiendo en el Palacio Real las cartas credenciales de los 6 nuevos embajadores acreditados en España. Y entre tanto, en el Supremo ya ha finalizado la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que había sido citado como testigo en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Patricia Rossetti.
45 minutos ante el juez para responder a preguntas de la Fiscalía y de los defensores de los dos investigados. El magistrado ha pedido cautela y le ha recordado que la causa está secreta. Ante los medios, a la salida, Miguel Ángel Rodríguez sí ha querido referirse a la actuación del fiscal general del Estado y de Pedro Sánchez.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Utilizando sus habituales palabras, Rodríguez ha manifestado que García Ortiz va a ir pa'lante. Critica la utilización de estos datos de forma política para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si González Amador no fuese el novio de Ayuso, el caso habría pasado desapercibido, como el de cualquier español.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque durante la audiencia general de este miércoles el Papa Francisco ha invitado a superar la indiferencia frente al sufrimiento de los niños. Francisco ha denunciado el trabajo infantil que afirma borra las sonrisas y los sueños de los más pequeños. Ángeles Conde.
Francisco ha querido dedicar esta y las próximas catequesis al sufrimiento de los niños. El Papa ha lamentado que en un mundo tan tecnificado, sin embargo, no haya capacidad para ver el dolor en los ojos de los niños. Por eso ha hecho un llamamiento.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir.
La audiencia en el aula a Pablo VI ha concluido con una actuación circense. Francisco ha dado las gracias a estos artistas por arrancar siempre una sonrisa, sobre todo a los niños.
Y contamos que ha sido liberada la periodista italiana Cecilia Sala, encarcelada en Irán desde el pasado 19 de diciembre. Sala vuela en estos momentos hacia Roma en un avión que ha partido desde Teherán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la ministra de Deportes, Pilar Alegría, confirma que el Consejo Superior de Deportes sigue estudiando el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Ha pedido tiempo porque es una petición de 52 folios con 60 documentos adjuntos, el recurso que ha emitido el FC Barcelona, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esta mañana en Radio Nacional de España ha confirmado que están en ello y que espera que el Consejo Superior de Deportes pueda dar una respuesta pronto, pero que el proceso es tedioso.
Lo estamos estudiando. De hecho, he visto ya alguna noticia, alguna información que lo daban por cerrado, y la cierta y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del FC Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Todo esto mientras que el Barça también está pendiente de la oposición. Jordi Farré, que a esta hora está explicando qué medidas van a tomar contra Joan Laporta, dice que hay motivos para plantear una moción de censura, pero por el momento no han confirmado si la van a presentar o no, aunque dicen es cuestión de tiempo. Y con todo y con eso, esta tarde a las 8, desde las 7 y media, en tiempo de juego, juega el Barça, salta a escena, semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao. Para mañana dejamos la otra semifinal entre el Real Madrid y el Mallorca, y en una hora, nos centramos en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que vamos a poder escuchar a través de cope.es y de las aplicaciones.
Es la última hora en Herrera en Cope. Seguimos.
Está todo preparado en Cádiz para que la princesa Leonor se embarque esta tarde en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La heredera al trono va a seguir los pasos de su padre, de Felipe VI, y de su abuelo, Juan Carlos I, que también completaron su formación naval en este barco. Aunque hoy se produzca el embarque, no va a ser hasta el sábado cuando el buque escuela de la Armada zarpe con 76 guardiamarinas a bordo. Y bueno, pues pasarán nada más y nada menos que 6 meses navegando hasta llegar a su destino, que es el de América. José Manuel Cabrales, compañero de COPE en Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te pillamos en el muelle, ¿no? Desde el que,
sí,
desde que esta tarde se embarcará la princesa de Asturias. Me imagino que ahí está, bueno, todo preparado, ¿no? Y la ciudad repleta de actos para conmemorarlo.
Efectivamente, no te puedes ni imaginar qué imagen más bonita la del buque escuela Juan Sebastián Elcano, aquí atracado en el puerto, y es una imagen que muchos turistas que se lo están encontrando están captando. Hay mucha gente aquí, mucha expectación en la ciudad, y hay incluso una asociación que se llama Cádiz con Elcano, que celebra esa salida y la vuelta siempre del buque escuela. Es muy bonita la imagen, preciosa, ¿eh? No te imaginas.
La princesa Leonor va a estar durante 6 meses embarcada junto a otros guardiamarinas. No sé si le van a acompañar, que creo que sí, ¿no? Sus majestades los reyes, antes de que se embarque en esta aventura que va a durar 6 meses.
Efectivamente, sus majestades van a estar en esa despedida del buque, van a presidir esa despedida en el muelle, y de hecho, bueno, el mismo día 11 hay una misa en la iglesia de Santo Domingo, donde van a estar todos los guardiamarinas. Son esos actos de despedida del Juan Sebastián Elcano. Hay una procesión a las 10:15, la procesión de la galera. A las 12 está prevista la salida del buque, y esas salvas de honor del batallón de puntales en la punta de San Felipe, también para despedir al buque escuela.
Cádiz ha visto varias veces partir al Juan Sebastián Elcano en travesías históricas, pero me imagino que, bueno, pues esta vez, al igual que sucediera con su padre, pues hay expectación, ¿no? ¿Qué os dicen los gaditanos?
Bueno, la gente está muy expectante, sobre todo por el cariño que despierta la princesa. La verdad es que el cariño es grande y hay muchísima expectación. De hecho, bueno, sabemos que hay mucha gente que va a venir de otras ciudades, de otros pueblos, a estos actos que se han programado durante toda la semana. Ten en cuenta que también van a tener una visita el próximo viernes al Ayuntamiento de Cádiz, y también la visita a la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. Hay muchísimas actividades programadas, y ya te digo que Cádiz se viste de fiesta con la llegada de este buque.
Pues José Manuel Cabrales, no te robamos más tiempo, compañero, que sabemos que se van a dar los detalles dentro de muy poco de ese, bueno, pues de ese barco, porque lógicamente pues hay mucha expectación de esa travesía sobre la que irá a bordo y en los próximos meses la princesa Leonor. Gracias.
Muchas gracias.
Pero ¿cómo es Juan Sebastián Elcano? Porque hay algunos que han podido tener el honor de visitarlo, ¿no?, cuando atraca en determinados puertos de España, pero la mayoría de los aquí presentes, desde luego que no, a pesar de, bueno, pues que es un buque casi centenario, ¿no? Una de las características más importantes es que es un buque a vela, pero conocemos
poco más de lo que hay por dentro. Quiero saludar a don Juan Rodríguez Garat, que es almirante en la Reserva de la Armada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué, qué cosas, qué características, qué claves hacen que sea este barco uno de los más importantes del ejército español?
Bueno, es un buque escuela, no es un buque de combate, es un buque escuela, pero en él se forman pues todas las generaciones de oficiales de la Armada desde